Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ya está Maestro Gerón en las perillas y estamos con Carlos Peláez ya prestos a presentarles a ustedes esto que después va a quedar posteado. Es un PDF de más de 140 páginas, es la vista fiscal, ¿verdad?, que hace el Ministerio Público Federal, el primer insumo seguramente que tuvo el juez Óscar Morón para su condena de 9 años y medio de prisión, que va a ser histórica, ya es histórica igual, de todas maneras, ¿verdad? Está esperando reverse en segunda instancia el fallo, con apelaciones evidentemente por parte de la Defensoría a estas alturas, y habrá que ver si se ratificó o no, cuál es el camino que sigue, pero la condena en primera instancia ya es un fallo histórico, porque es la primera vez que un expresidente es condenado, además en una causa de este tipo, ¿no, Carlos?
Bueno, sí, si me permitís una cosa previa, Daniel, una pequeña aclaración sobre el tema Cambio Nelson, que es importante,
sí, claro.
Porque hay un error en la nota del Observador. La nota dice que no existe una sola mención a Capote como partícipe de las maniobras, según consta en la resolución a la que se dio el diario. En realidad, lo que ocurre allí es que es el juez que dice que no hay menciones a Capote en el fallo del juez Souto, que el actual juez, Gonzalo Arzuaga, comparte. Ese es el error, porque en la causa saltan menciones a Capote por todos lados.
Claro.
En realidad, en el careo, yo diría que Sanabria se mantuvo en sus dichos, y Capote también, pero Capote no pudo contestar muchas cuestiones que dijo Sanabria sobre el conocimiento y relación que Capote tenía con su padre, con Will Sanabria, y su injerencia en el cambio. En algún momento, según consta en las declaraciones, le dijo a Capote: ¿cómo vas a decir que no tenía relación con mi padre si eran como hermanos y comías asado en casa? Por ejemplo, ¿no? Pero hay un montón de menciones que fueron debatidas incluso por los abogados defensores, ¿no? Las menciones a la participación de Capote en el cambio Nelson están claramente explicitadas en la solicitud de procesamiento que hizo el fiscal Rodrigo Morsori, ¿no?
Muy bien. Bueno, perfecto. Está aquí el documento ya entre nosotros, lo van a tener posteado en breve en las redes sociales, en espectador.com, como corresponde. Les decíamos, este es el trabajo que el Ministerio Público Federal llevó adelante en el marco de las investigaciones del Lavallato. En este caso, este documento tiene como principales involucrados a Luis Ignacio Lula da Silva, a Marisa Leticia Lula da Silva, su esposa, su extinta esposa, a Paulo Tarciso Okamoto, que es el presidente ahora del Instituto Lula, a José Adelmiro Piñeiro Filio, Leo Piñeiro, que era el titular, el presidente de OAS, y bueno, después siguen algunos nombres más, a Jenor Franklin Magalés Medeiros, Paulo Roberto Valente Gordilio, Fabio Ori Yonamine y Roberto Moreira Ferreira. Todos ellos forman parte, ¿verdad?, de este estudio. Y bueno, vamos a tratar de sintetizar algo que, comprenderán ustedes, es bastante farragoso, en tanto a que son 140... lo van a tener ustedes para mirarlo por arriba y por abajo, como decimos nosotros, pero son 145 páginas. Lo primero que hay que decir, lo primero que tenemos que hablar, Carlos, es del esquema de corrupción que se había establecido, que está bien delineado dentro de la vista fiscal del Ministerio Público Federal, en donde claramente se observa la existencia de un núcleo político y de varios niveles que están, bueno, hay hasta un gráfico que acompaña en forma de pirámide. En sus bases tiene al núcleo administrativo, al núcleo empresarial y al núcleo operacional, que, si me permitís, leo de la página 41 de este documento de 149 páginas, están descritos de esta manera. El núcleo político está formado principalmente por parlamentarios, exparlamentarios e integrantes de los directorios de agremiaciones partidarias. Tuvo su funcionamiento parcialmente descrito ya en algunos otros párrafos previos. Se trata de un núcleo responsable para indicar, ¿verdad?, la permanencia de los funcionarios corruptos de Petrobras en sus cargos, ¿verdad?, en especial los directores de Petrobras, recibiendo trueque, ¿verdad?, en contrapartida, ventajas indebidas pagadas por las empresas, o sea, coimas, por las empresas contratadas por la sociedad de economía mixta, bajo el reglamento de sociedad de economía mixta. Las pruebas están presentes y, bueno, allí involucrarían a políticos del PT, del Partido de los Trabajadores, del PP, del Partido Progresista y del PMDB, así como personas a estas instituciones relacionadas. Ese es el núcleo político, ¿no?, que estaba dirigido por Lula, propiamente dicho,
claro,
lo establece la causa.
Eso fue lo que conversábamos un poco este fin de semana con Daniel, ¿no? Más allá de los detalles sobre digamos, la situación de Lula, lo más grave de esta sentencia es esto, es decir, la corrupción en la política, ¿cómo se montó esto? Porque lo dice expresamente, además, la etapa del Mensalabo, aquel negocito por el cual José Dirceu con Lula le pagaban a los legisladores para que le aprobaran determinados proyectos, uh-huh. Es una fase de la misma moneda, dicen, o sea, es una de las caras de la misma moneda con el Lavallato, ¿no? Sí, es decir, porque está claramente establecido allí cómo operó el Partido de los Trabajadores, el PT, con José Dirceu, que era el jefe de la Casa Civil.
Sí, que fue presidente además del Partido de los Trabajadores, ¿no?
Claro que está.
Y mano derecha, está preso él, está preso Genoino, que también fue
también
presidente
José del Genoino, PT. De Luvio Suárez de Castro, que era el tesorero del PT.
Claro.
Silvio José Pereira, el secretario general del PT, claro. Y José Genoino, que era el presidente del PT, es decir, la estructura del PT está trancada.
Sí, y el actual presidenta, que es Gleisi Hoffmann, está en la causa de Lavallato.
Seguro. Lo que señala acá el fiscal es que, en realidad, en este análisis del esquema, es que Lula tuvo todas las posibilidades de conocer esto, de operar para modificar esta situación, y no solamente no lo hizo, sino que de alguna manera la solidificó, es decir, era consciente que había toda una estructura de corrupción allí que sirvió a los intereses del PT. El PT se estaba financiando con la guita de la corrupción.
Tal cual.
Eso es lo que dice.
Tal cual. Y lo hacía en forma directa, ¿verdad? Porque interpelado por las autoridades policiales, la Policía Federal, cuando lo fueron a detener, como parte, ¿verdad?, del interrogatorio sometido en su calidad de indagado, procesado, él reconoce que los directores de Petrobras, la presidencia, todos los altos cargos, él los designaba. Él sabía quiénes eran. Directamente él lo hacía.
Sí, no, bueno, está, eso es una cosa muy obvia, y que los mantuvo además.
Sí, sí.
Y que después Dilma los mantuvo también.
Sí, sí, exacto. Y que cuando el Mensalabo dejó de alguna manera un poco pegado al PT en estos temas, hizo algún cambio y lo derivó más bien para el PMDB, pero para diluir un poco de responsabilidad, que no fuera tan fuerte ante la opinión pública, ¿no?
Y bueno, ya anoche recordábamos lo que Mujica había dicho en Una Oveja Negra al Poder acerca de lo que le contó Lula, que después tuvo que echar para atrás, pero en realidad parece que Lula le contó que tuvo que hacer esto para poder gobernar, es decir, pagarle a los legisladores de la oposición para gobernar.
Que era la única manera de gobernar en Brasil,
claro,
era
exactamente,
a coima, o sea, dura y pura.
Más claro, échale agua. Pero hay una diferencia también importante, ¿no? Hay un asunto también importante, porque además del apartamento, que tú tienes un montón de elementos ahí, está que todas las instituciones vinculadas a Lula, por ejemplo, el Instituto Lula, él mismo, se beneficiaron de la guita de la corrupción, recibieron plata de la guita de la corrupción.
Mucha plata.
Era mucha plata.
Millones
está
de dólares.
Aprobado.
Millones
sí,
de
está
dólares.
Aprobado.
Eso. Millones de dólares.
Sí. O sea, no era que los tipos miraban para otro lado.
No, no.
Se estaba recibiendo la plata de la corrupción y eran conscientes de que eso ocurría.
Claro, tal cual, tal
no
cual.
No pueden desmentir eso.
Bueno, decíamos, estaba el núcleo político, ¿verdad?, con Lula, con todos sus directores de Petrobras, presidentes, etcétera, etcétera. Por supuesto, de luego ya los políticos del PT, del PP, del PMDB, digamos, una especie de coalición para chorear. Y después estaba el núcleo empresarial, esta especie de cártel, este club, como lo decían ellos, integrado por OAS, las empresas, ¿no? OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Techín, Andrade Gutiérrez, Promón, Skanka, Queiroz Galbao, Giesa, Engevix, GDK, MPE, Galbao Ingeniería, Méndez Junior y Cetal, que después se amplió un poco más este club y se armó algunos grupos empresarios como el grupo Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Techín, Andrade Gutiérrez, Méndez Junior, Promón, MPE y Cetal SOG. Digamos que algunos se fusionaron y, bueno, tuvieron distintas formas. Se presentaban como tal, como un cártel. O sea, de repente tiraban precios para licitaciones. La base de esto es todos los precios sobrecargados, ¿verdad? Sobreprecios para todo. Además de ganar las licitaciones, sobreprecios. Pero después, a veces, ellos mismos, en las presentaciones de las licitaciones, se tiraban algunos precios más abajo para que le tocara a tal y no a cual, ¿no?
¿Sí? Exacto.
Es tremendo.
Se lo repartían, era un cártel.
Era un cártel, exactamente.
Era un cártel, exactamente.
Se repartían, ¿verdad?, las obras según su conveniencia y seguramente según algún sistema de rotación que ellos sabrán, ¿no? Bueno, los sobreprecios, no vamos a entrar aquí en detalles, aunque los tienen, van a encontrar sobreprecios en todo, ¿no?
Escandaloso.
Todo lo que sea es con sobreprecio.
No es un dato menor que Lula tenía una estrecha vinculación con OAS.
No, no.
Para la relación con Uruguay no es un dato menor.
No, no, tenía una estrecha relación que además lo hizo viajar por el mundo dando conferencias con OAS en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Estamos hablando de muchísimos viajes. Podría buscar yo aquí el dato porque lo tengo, pero son muchísimos los viajes que hizo por todo el mundo, a veces sin siquiera saberse de qué iba a disertar. Y muchas veces decían que esto era una tapadera para que él hablara directamente, ya como expresidente, pero al frente o como comandante, digamos, de todo este cártel, para que hablara con los gobiernos. Específicamente estoy refiriendo a algo que está incluido en este esta vista fiscal, que es su presencia en Costa Rica, para efectivamente, ¿no?, recomendarles Odebrecht o alguna de las empresas o OAS para la adjudicación de alguna obra pública, ¿verdad?, del gobierno, en este caso el gobierno de Costa Rica, pero esos viajes se dieron a lo largo de todo el continente, ¿sí? Bueno, no sé si querés agregar algo más en cuanto a lo filosófico, ¿no? Porque digo, esto es, digamos, lo teórico del esquema, ¿no? Pagar sobreprecios, la existencia de un cártel, todas las figuras de Petrobras que resultó vaciada a propósito de estos negocios de conocimiento y además designadas por el propio Lula, mantenidas o cambiadas según la coyuntura que tenía que ver con la corrupción, pero siempre, y esto admitido por el propio Lula, con el conocimiento, no solo con el conocimiento, sino con su anuencia, ¿verdad? Con la anuencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Una cosa que comentábamos, creo que vale la pena señalárselo a los oyentes, es que hasta este momento, uno la idea que tenía sobre las acciones de corrupción es que los tipos chorreaban para sí mismos, ¿no? Es decir, para enriquecerse ellos. Uh-huh. Es altamente probable que algunos lo hayan hecho, pero lo que parece es que la operativa en conjunto era el chorreo para la organización política, era para sostenerse en la estructura de gobierno, en la estructura de poder.
Claro.
Eso es lo que parece resultar de esto, es decir, a ver, es probable que haya un cambio, que se haya ido por ahí, ¿no? Pero quiero decir, para la cantidad de millones de dólares de los que estamos hablando, fíjate vos, hoy hay una información a propósito de lo que piensa hacer Temer, ¿no? Temer está buscando privatizar todas las empresas públicas, incluida Electrobras, para reducir el déficit fiscal de 14 mil millones de dólares. Solo Petrobras se llevó 30 mil millones de dólares.
Claro.
A ver, ¿de qué estamos hablando?
Sí, sí, no, es
realmente... ¿Qué es lo que se está defendiendo?
No, es indefendible realmente. Y aquí, evidentemente, esto es una comita, ¿verdad?, en el mundo del esquema de corrupción que ha corrido desde siempre, porque Odebrecht decía que esto fue ya hasta con la dictadura brasileña, ya lo estaban haciendo, ¿no? Pero que después, evidentemente, fue en incremento. Están estas pruebas puntuales, específicamente lo que tiene que ver con el triplex de Guarujá, que empezó siendo un apartamento solo, que después se transformó en un triplex, que además, de forma realmente grosera, se tachan los números y se reemplazan, porque claro, cada unidad tenía un número distinto, primero era 141, después pasó a ser...
Cambiaron todos los padrones.
Sí, todos los padrones, finalmente terminó siendo 174, si mal no recuerdo. Bueno, van a tener las fotos incluso de...
Están las cajas que dice presidencia, ¿no?
De las cajas que dicen presidencia, de los números arreglados. Bueno, lo cierto, y no hay discusión en torno a esto, es que el primero de, déjame ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, el primero de mayo de 2003, la cooperativa habitacional de bancarios de São Paulo, Bancop, lanzó un emprendimiento en Guarujá, que se llamó originalmente Residencial Mar Cantábrico, que después mudó su nombre, que comprendía la construcción de dos torres residenciales, el edificio Nadia, como indicado como bloque A, y Gijón, indicado como bloque B, conteniendo 112 apartamentos con una finalización prevista para el año 2006, que no fue así, después se demoró en el tiempo. En esa época, hay que consignarlo directamente, Joao Bacari Neto era el director administrativo financiero de Bancop, que era un hombre del gabinete de Lula, ¿no? Fue ministro de Hacienda, ministro de Economía,
claro,
de Lula, ¿no? Y estaba Bancop. Bueno, Lula y Marisa Leticia, su esposa, se interesaron en adquirir la unidad conocida finalmente como triplex 174A de este edificio Navia, en el emprendimiento Mar Cantábrico, que más tarde fue rebautizado como triplex 164A del condominio Solaris, y optaron por ocultar ese propósito.
Hay una foto muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, está la foto de Leo Piñeiro recibiendo a Lula.
En realidad,
el propio
Leo Piñeiro. No fue el vendedor de la inmobiliaria ni del banco. No. Leo Piñeiro fue.
Leo Piñeiro, hoy preso por coimas precisamente, era el que lo esperaba en el edificio a Lula para mostrarle el apartamento. Bueno,
¿cómo va marchando, no?
Claro, se firmó, ¿verdad?, el término de adhesión y compromiso de participación y la propuesta de adhesión sujeta a aprobación de la unidad 141A, originalmente del edificio Nadia, de valor considerablemente inferior. Bueno, comprenderán ustedes todo lo que pasó aquí, ¿no? Hubo una declaración a la renta en donde esos bienes figuraban, pero lo primero es lo primero, ¿no? Totalmente irregular. Se hizo supuestamente una erogación de dinero, nunca fue pedido de vuelta, era parte de una entrega inicial, después había cuotas, las cuotas no se realizaron, la unidad cambió, pasó de ser un apartamento de 70 metros cuadrados a ser un triplex de más de 200 metros cuadrados. Se hicieron todas reformas que las hizo OAS, en el medio de eso Bancop revienta, estalla, es absorbido por OAS y es ahí donde Leo Piñeiro resuelve también arreglar, hasta ponerle un elevador, un ascensor interno al triplex, una serie de arreglos, bueno, aumentando la cifra, todo esto entendido en como pago, ¿verdad?, a los favores realizados por Lula y su gobierno. Eso es lo fino del departamento. Hay muchos documentos para que ustedes revisen.
Está la declaración fiscal que fue negada, ¿no? Están los documentos, la declaración fiscal donde Lula reconoce ese departamento.
Exactamente.
Está el documento, digamos, no está el texto, está el documento.
No, está el documento y está como corresponde, ¿verdad? Se trata de pruebas, ¿verdad? En torno a algo tan grueso como encanar a un expresidente, en este caso de Brasil.
No pagas impuestos por algo que no es tuyo.
Nadie va a declarar algo que no es de él, exactamente, ni vas a pagar impuestos ni lo vas a meter en tu declaración de renta.
Y después lo vas a sacar cuando se descubre el pato.
Y después querés sacarlo, exactamente, ¿no? Después, digamos, además de esto, que en 2010 la propia Presidencia de la República confirmó a Globo, en este caso, pero para el dominio público, que el triplex pertenecía a Lula, y ya en 2006 Lula había declarado a la justicia electoral, en este caso, que tenía participación en la compra del inmueble de Garulla. Esos documentos también son parte de la realidad. En fin, se nos ha ido el tiempo, son 149 páginas, estarán en disposición de ustedes, posteadas ya en espectador.com en instantes.
Es bastante fácil de leer, digamos, las palabras difíciles se pueden buscar en el traductor de Google, así que es fácil de entender.
Sí, y los documentos lo van a ver enseguida.
Están los documentos, es decir, se puede entender claramente toda esta estrategia. Si me permitís, antes de la despedida,
dale, rápido.
Quiero, rapidito, porque sí, me acaba de escribir. Le quiero mandar un saludo grande a Anabel, que está en Vila Joyosa, en Alicante, y que dice que se organiza todos los días para las 5 de la tarde de allá poder sintonizar Rompecabezas.
Bueno, un saludo para ella y un saludo para vos, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes, ¿eh? Hasta mañana.